FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo voy a dar.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso
A veces las noticias nos llegan, nos atraviesan, nos sorprenden, nos redescubren. Ayer, mirando el noticiero local, el de Telered, vi una sucesión de notas, de testimonios. Dos no me sorprendieron. ¿Sabrá usted por qué arranco así el programa con lo que vamos a poner al aire hoy? Convocatorias que nos hicieron, por lo menos a Recorte lo tengo que señalar, que era la asunción del nuevo obispo. Por las imágenes que vi ayer, fue una gran actividad. Una actividad que se enmarca en el nuevo tiempo de paz y amor, con Francisco a la cabeza. Y en la misa, en la bendición del nuevo obispo de la diócesis Merlo Moreno, acompañaron la asunción, luego de un año largo de Casareto al frente del obispado, Mariano Huesio Tassé. Estaban prácticamente juntos y hablaron en función y en la línea de la religiosidad, de la fraternidad, de construir mejores momentos, de alcanzar la felicidad del pueblo. Tassé y Huesio Tassé, aquí en la plaza Mariano Moreno. Se hizo una homilía, fue una fiesta. En un momento un colega, que después va a charlar con nosotros, por otro tema, le preguntó a Raúl Tassé qué opinaba del obispo anterior, de Fernando María Vargalló. Y Tassé lo miró y dijo, este es un día de fiesta. No se imaginan ustedes la mirada de Tassé. Como diciendo, me querés cagar la fiesta. Y además, ¿por qué me decís eso si soy un hombre de fe? El que no está hoy en la iglesia es Vargalló. Yo sigo estando. Esta es una interpretación mía. Wes también hizo referencia a la construcción de la paz. Bueno, Wes es un hombre de la iglesia. Su juventud la hizo aquí en la zona de La Perlita junto al padre Pepe, al igual que Arregui. Son de esa línea, de esa corriente. Un muy buen acto para los creyentes, para los religiosos y para la política. No podían estar ausentes los jefes comunales de Moreno y de Merlo, que siempre han tenido algo más que diferencias. Y fue en el cierre de la propuesta televisiva de Telered donde aparece el testimonio que después vamos a compartir con ustedes, y vamos a charlar con el periodista que hizo una nota que me lleva a esto de vincular el pasado y el presente, porque están vivos. Tassé es el presente, Wes también. Los dos son peronistas. Uno está más cercano a la iglesia y el otro está más cercano a la iglesia. La verdad que no conozco el desarrollo de Tassé. La historia dice que participó en la época militar o en la dictadura militar cumpliendo funciones como civil. Wes andaba con el padre Pepe, imagino. Lo cierto es que en aquel tiempo, cuando se produce el golpe del 76, hubo intendentes antes de ASEF, que es en el año 1981. ¿En qué periodo histórico, y esto le pido a la audiencia, y damos el teléfono, el 15-61-31-97-16, 15-61-31-97-16, vamos a tratar hoy además de hablar con Miguel Fernández, ¿cuándo se produce el tiroteo en la Quinta La Pastoril? ¿En qué año? Lo que sé, y me lo ha contado Miguel Fernández públicamente, además de haber sido una emboscada, fue una carnicería. Por supuesto, en ese encuentro que se realizaba aquí, de cuadros dirigenciales, hubo un acto de defensa, por supuesto. No hay dudas de eso. Hubo alguien que entregó. Tampoco hay dudas de eso. Pero Miguel Fernández, que llegó a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad para observar todo lo acontecido en el pasado, esa es su función, y se asume en esa función, sobre la Quinta La Pastoril, había explicado, por eso vamos a buscar hoy charlar con él, que la causa tenía que avanzar y se tenía que unificar la causa con otras causas. La unificación de las causas permitiría no solamente acelerar los tiempos, sino que los genocidas no estén disfrutando de la vida común cruzándose con nosotros en la calle. Porque a Videla lo conocíamos todos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿lo conocen al comisario retirado Hernández? Bueno, Hernández vive tranquilamente en General Rodríguez. Y Rodrigo Solórzano le hizo una nota al comisario Hernández. Y el comisario Hernández participó de los fusilamientos en la Quinta La Pastoril. Y habla de cómo enterraba los cuerpos en esa nota. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es preguntarnos cuando la cuestión es más cercana, cuando ya no hay posibilidad de escape. Porque a todos nos resulta con cierta comodidad hacer planteos críticos cuando la figura no vive acá. Cuando vive acá es mucho más complejo. Porque te lo tenés que cruzar en la calle. Tenés que convivir con él. Tenés que pelear muchas veces con él, con el personaje o los personajes, los funcionarios, los dirigentes. Habrá momentos de tensión. Muchos. Después pasará hasta que llegue el tema que incomoda o por lo cual no es necesario hablar. Allí está la diferencia. La diferencia es lo cercano, lo próximo, lo necesario, diría yo. Porque es el lugar en donde vivimos y trabajamos. Miguel Fernández, director de Derechos Humanos, habló cada vez que hizo referencia a la Quinta La Pastoril del comisario Hernández. Y ha dicho muchas veces, Miguel Fernández, que hay que ir por aquellos que caminan entre nosotros sin que nosotros no sepamos quiénes son y que cumplieron una función y que fueron útiles para ese proceso de exterminio. Pues bien, el comisario retirado, Hernández, vive en General Rodríguez, hasta debe ser conocido el intendente, o no, ahora el intendente Angileri debe saber que tiene ahí, en su municipio, un hombre que le quiero preguntar hoy a Miguel Fernández, o si está escuchando, porque en prensa de la municipalidad escucha, necesitamos saber si en la causa La Pastoril, lo que ocurrió acá en Moreno, está siendo investigado el comisario retirado Hernández. Porque el trabajo realizado por un colega es muy importante para lo que entiende, quiere y por lo cual funciona la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. Para mí, ver la nota en el día de ayer, ahora la vamos a escuchar, fue de una conmoción, porque hablaba con una tranquilidad como si estuviera describiendo el estado del tiempo. Si mañana llueve o hay niebla. Hablaba con la seguridad de quien se sabe impune. Viejo. Grande. ¿Quién le puede decir algo a un hombre grande? Hay que respetar a los adultos mayores. Y va a escuchar usted, porque me parece que es un documento periodístico histórico de mucho peso y mucho valor, cuando él dice, enterrábamos a los cuerpos, no, en una fosa común, no, uno al lado de otro. Es la primera vez que yo escucho, trabajando en Moreno, que alguien que participó activamente de aquella época y proceso, lo dice así. ¿Y entonces qué hacer? Por lo pronto, para nosotros que tenemos este documento, ponerlo al aire. Después discutiremos cómo seguir, porque hay que seguir. ¿O no tenemos que seguir? ¿No es aquello a donde vayan los iremos a buscar? ¿No es esto de la memoria histórica y la verdad histórica? ¿Puede caminar el comisario retirado Hernández como camina Miguel Fernández, que fue víctima de la dictadura? Igual. ¿Quedará la Quinta La Pastoril como lo vas a escuchar a este comisario decir? Y era como los dos demonios en ese tiempo. Hoy, año 2013. Que él quiere paz. Y asesinó. Con todo lo que significaba en aquel tiempo tener la suma del poder, la supresión de todas las garantías, el arrebato de la vida y la muerte, porque hay 30.000 compañeros que no están. Nunca fueron ubicados. Es muy importante lo que vas a escuchar en el día de hoy, porque activa una causa que ha tenido y tiene protagonistas en el orden institucional y, por supuesto, debe tener protagonistas en el plano estrictamente militante de territorio. Vamos a charlar con Rodrigo Solórzano para preguntarle cómo lo ubicó, qué lo conocía, no lo conocía. Alguien les dio referencia, ni siquiera para que nos diga la fuente, pero cómo lo ubica tranquilamente, y él acepta, el comisario retirado, hacer una entrevista. Y después vamos a poner al aire lo que dijo este sujeto, no más de cinco minutos. Esto es Recorte Informativo, estamos con ustedes acompañándolos durante 2 horas.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas traba lenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ni tortugas.
Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Es que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Lía.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, ¿verdad? No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Oh.
ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando dice la misma.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas por tu estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios. No hay derechos. Son estafadores. Hay que meterlos presos.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Lo ocurrido se produce 5 días después del golpe de Estado. La cúpula de el ERP y PRT se encontraba sesionando en la Quinta La Pastoril. ¿Sí? Lo que ayer vi en Telered, que es un trabajo de Rodrigo Solórzano que está en línea, para mí es un documento mucho más que histórico. Es un gran aporte a lo que durante más de 3 décadas se ha estado buscando en la Argentina, que es esto de memoria, verdad y justicia. Y además nos acerca a hechos que ocurrieron acá, en nuestro municipio, en el territorio, en la comuna. Rodrigo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén? Buen día a toda la audiencia. Y mira, hoy comencé la mañana escuchándote y justamente coincido con algo que vos decís y que para mí es más que evidente. Digo, cuando los temas son tan cercanos, a veces es muy difícil tomar dimensión de lo que ha ocurrido. Uh-huh. Y creo que coincido con vos, y yo lo decía ayer en el noticiero, creo que es un documento histórico importantísimo, la nota que sacamos ayer del comisario retirado Hernández.
¿Cómo lo ubicaste?
En realidad yo ya sabía que estaba el general Rodríguez, sabía que estaba perteneciendo a la Asociación de los Bomberos Voluntarios del general Rodríguez desde hace 4 años, pero en un acto del Día del Bombero, cuando, digamos, hablando en criollo, cayó la ficha de quién era, el tipo me desapareció.
Ajá.
Bueno, 4 años después lo pude enganchar de vuelta.
Uh-huh.
Y eso hay que tener en cuenta la dimensión, digo, porque alguno puede decir, no, mira, este hombre no está en sus cabales, como se dice también en la calle, está gagá, nada que ver. Digo, esta nota realizamos el Día de los Bomberos Voluntarios, que se conmemoró el general Rodríguez, justamente por parte de la Comisión de Bomberos Voluntarios de la institución fue Omar Hernández, y una vez que terminó el acto lo abordamos.
¿Él fue la palabra principal de ese acto?
Claro, es decir, por parte de la Comisión de Bomberos Voluntarios.
Sí, de la Comisión, por eso. Es un hombre que después del proceso militar de la dictadura y el genocidio se habrá incorporado allí.
Mira, yo te cuento cómo fue, porque inclusive hay un libro que cuenta la historia del general Rodríguez, ahora creo que Besossi es el autor, que son 2 partes. Uno cuenta la parte, digamos, de la historia en general de distrito, y otro cuenta a través de sus personajes. Justamente uno de los personajes que está volcado en este libro es Omar Hernández. Uh-huh. Omar Hernández se retiró en el año 87, también lo dice en la nota que le hicimos, se retiró como jefe de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. No sé si llegaste
sí. A, no, esa parte no la pude escuchar. Bueno, hasta el 87 fue integrante de la policía bonaerense.
Exactamente, y durante los últimos años de su carrera estuvo a cargo de la división de inteligencia de la policía. Digamos, eso también da una magnitud de lo importante que era esta persona dentro de la estructura represiva de aquella época. Posteriormente, una vez que se retira, se incorpora a la vida civil a través de la Unión Cívica Radical, donde fue varias veces candidato a concejal, nunca logrando una banca. Uh-huh. Fue presidente del Rotary Club de General Rodríguez varias veces y varias veces secretario de la institución.
Es difícil imaginar, Rodrigo, que no se conociera el antecedente del comisario, sí, bueno, ¿no?
Yo, con respecto a eso, no te puedo decir absolutamente nada. Es decir, evidentemente lo conocían porque él cuenta también en la nota, en el primer tramo de la nota, cómo fue su carrera policial. Que él, el primer destino que tiene en la comisaría de General Rodríguez, que en aquel momento todavía era la única, después posteriormente se incorporó la delegación de Malvinas, uh-huh. Él comienza su carrera ahí a principios de la década del 60, estuvo un buen tramo, unos 6-7 años en esa comisaría. A raíz de eso es que se radica en General Rodríguez, como antiguamente hacían los policías, compraban, digamos, un terreno y empezaron a construir su vivienda en el primer destino que tenían porque sabían que iban a estar mucho tiempo en ese destino. Por eso él se queda en General Rodríguez. Posteriormente va a otra repartición, que ahora no me acuerdo, creo que fue La Matanza o ahí cercana, y posteriormente vuelve a Moreno, no como comisario, sino como un oficial. Se va de Moreno y después regresa como comisario.
Rodrigo, cuando lo abordás vos, él habla con vos tranquilamente, te dice que no, sobre el tema no quiere opinar, porque yo lo escuché, la verdad no lo pude ver al mediodía, que es el noticiero que conducís vos, lo vi a la noche, por eso está segmentada la nota, y él habla con una tranquilidad y otorga un dato que yo te pedí amablemente si nos facilitaba la nota para poder pasarla hoy. Él habla con una tranquilidad respecto a las muertes, los fusilamientos, de cómo ubica, ¿sí?, a los caídos, ¿no? Él dice, no, vos le preguntás, en una fosa común, no, yo los ubiqué uno al lado de otro. Serán, y dice, sepulté a 5 o 6.
Sí, exactamente, digamos, termina el acto, le digo a mi camarógrafo, vení, seguime, vamos. Lo encontramos a media cuadra del lugar donde él se estaba yendo, empezamos hablando de los bomberos. Y él saca el tema de la Fuerza de Seguridad, de que él había sido miembro de la Fuerza de Seguridad. Me allanó el camino de la nota, no te podés imaginar cómo. Y empezamos a abordar el tema y como lo viste tan tranquilo en la nota, se mantuvo así casi hasta el final, cuando me dio la sensación de que se empezó a dar cuenta de que estaba hablando de más.
Y de lo que dijo, ¿no? De lo que dijo.
Y ya no podía recular, evidentemente. No, la nota fue...
Es decir, que él introduce el tema solo.
Exactamente, él introduce cuando... Yo le pregunto por el tema de los bomberos y el crecimiento, es un tramo de la nota que no pasamos, porque no tiene nada que ver con el tema, pero seguramente en el canal de YouTube que tengo lo voy a subir completa para que se vea que, digamos, que no fue coaccionado.
Claro, no es que vos fuiste a buscarlo al tipo preguntándole qué función tuvo, qué papel cumplió en la Quinta de la Pastoril. De ninguna manera, no, fuiste a hablar de bomberos.
Exactamente, yo quería, vos sabés cómo es el trabajo, digamos, sí. Tipo, y vos lo abordás directamente por el tema de la pastoría, es muy
por ahí se va.
Muy probable que el tipo se cierre y se quiera ir, o que no te dé la nota, sí. Digamos. Encaré por el tema de los bomberos, él me explicó que se incorporó hacía muchos años a los bomberos, porque como miembro de la Fuerza de Seguridad era un ámbito hasta natural, no me acuerdo las palabras exactas que utiliza, pero hasta natural incorporarse a ese tipo de instituciones. Y que, bueno, cuando termina ese tramo de la nota, le pregunto, ¿usted fue un miembro de la Fuerza de Seguridad? Sí, yo fui comisario, y ahí empieza la nota. Digamos, lo más jugoso, lo más trascendental de la nota.
Esto vos se lo comentaste a Miguel Fernández, porque si hay un hombre que trabaja por tratar de visibilizar, de explicar, de revelar lo que ocurrió acá en Moreno con la dictadura militar, ¿se lo comentaste a Miguel Fernández?
Sí, se lo comenté durante el fin de semana. Miguel se estaba al tanto que el lunes iba a pasar esta nota.
Ajá. Porque hay una causa sobre la Quinta La Pastoril.
Exactamente.
Y bueno, vos sabés, tanto como los que hacemos nosotros este programa, y cuando hemos hablado con Miguel Fernández, a vos te ha pasado que él hace una referencia siempre directa de la Quinta La Pastoril con el comisario Hernández. Yo no sé si Miguel Fernández sabía que estaba acá en Rodríguez, y queremos saber ahora, seguramente vos también, cómo sigue la causa, si Hernández está imputado, causa... si... Esto es un documento muy valioso, para la causa es muy valioso.
Confirma algunas de las cuestiones que, digamos, decían los sobrevivientes, los testigos, con respecto a cómo se manipularon los cuerpos una vez terminado el ataque. Él dice claramente, y es algo que chequeé, porque aparentemente habría datos fidedignos de algo de lo que dice él. Recordemos que el ataque a la Pastoril se produce el 29 de marzo de 1936, durante el mediodía, un lunes. Gaveta, quien era fue director de Le Monde, uno de los que alquiló la Quinta, da un panorama de cómo se estaban desarrollando, jugaron al fútbol, esto llamó la atención al casero, llamó al dueño de la Quinta que vivía en Capital Federal. Este hombre se pone en contacto con la Policía Federal, por eso llega la Policía Federal en un primer momento, y después, porque digamos, si hubiesen sabido que estaba Santucho, Urtiaga y demás dentro de la Quinta, te podés imaginar que el operativo hubiese sido distinto. Uh-huh. Digamos, se tendría que haber los que viven en la zona, se sabía que esa Quinta tenía salida por Pereda también,
claro,
que es por donde escapan gran parte de la cúpula y los militantes de base. Digo, ahí Hernández dice algo que yo lo confirmé posteriormente durante el fin de semana con Miguel Fernández, que no había fosa común, sino es así como explicaba Hernández que enterraron los cuerpos. Es decir, cada por tumba individual, podemos llamarlo, con
el
NN,
sí.
Y eso estaría certificado. Digo, esto el testimonio de Hernández lo que hace es confirmar alguna de las presunciones que se estaban manejando en la causa.
Tal cual. La última, vos sabés que ahora vamos a poner la nota para que puedan escuchar los oyentes de Recorte. Él dice, bueno, los ubicamos, no en una fosa común, uno al lado de otro, como NN, hasta que vino alguien y se los llevó y los enterró.
Sí.
¿A quién se refiere? ¿En qué época? Él no lo dice.
Él lo que dice en la nota es que... esos cuerpos fueron hallados durante ya en los albores de la democracia, ¿no?
Claro.
Y es que cuando al poco tiempo que asume el Chango Ibáñez, Héctor Ibáñez, como intendente municipal de Moreno, fueron encontrados, creo que fue el 19 de diciembre. El Chango asume el 10 de diciembre del 83, el 19 se encontraron los cuerpos. Es decir, los datos aparentemente, y esto habría que preguntarle a Miguel Fernández, dentro de las administrativas de la municipalidad estaban más que claros.
Uh-huh.
Aparentemente había los papeles que indicarían que había en ese lugar el 29 de marzo o el 30 de marzo enterraron cuerpos sin identificar. Esos papeles estarían en la municipalidad. Por eso te digo que todo el testimonio de Hernández confirma algunas de las presunciones que tenían digamos dentro de la causa. Pero hay otra parte de la... el testimonio que son importantes. Habla también de una chica de Chivilcoy que
se detenida
en la comisaría primera, que evidentemente ahora van a tratar de ver quién es esta chica para que ver si presta declaración, si es que sobrevivió. Es muy rico lo que dice. Hernández dice, yo veía cosas pero no podía hacer nada.
No, es una... mira, vamos a hacer...
Un jefe no se podía oponer, digo...
claro. Bueno, ahí está, fíjate vos, viste la obediencia de vida, ¿no? Que tantas veces se habló, bueno, es esto. Pero además vamos a hacer lo siguiente, por favor, tirá la página de YouTube donde está la nota completa, ya la subiste.
La nota completa, todavía no, gracias a Speedy tengo algunos problemitas ahora con la página web, con la conexión a internet, pero sí. Pone mi apellido, Solórzano Rodrigo, digamos, mi nombre y mi apellido al revés,
sí.
Y en el canal en la página de YouTube y le va a aparecer mi canal.
Muy bien. Rodrigo, muchas gracias y buenísimo lo que has podido lograr, y es un aporte a la verdad hoy, de un tipo que está acá a la vuelta. No está lejos, está acá a la vuelta.
Por supuesto. Hay que tener también en contexto, tiene 80 años y no puede esgrimir ningún tipo de demencia senil ni nada por el estilo, porque fue el principal orador, eso está subido también en el canal de YouTube, del acto de los bomberos voluntarios de General Rodríguez.
Muy bien. Bueno,
digo, acá no, no es que fue abordado en la calle, digamos, fue un acto, digo, hasta tal grado llegaba su tranquilidad y su impunidad.
Muy bien, y si lo hubieras abordado la calle de una, también está bien. Está
no,
muy bien.
Pero está bien, pero digamos...
Pero no es el caso, no ha sido el caso. Claro, no ha sido el caso.
Esto valida aún más el trabajo, digo.
Sí.
No mi trabajo, sino la entrevista, digo. No, no es que el tipo lo enganché en un geriátrico.
No, 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 está muy lúcido. Está muy lúcido.
Sí, tal cual. Está muy lúcido. En un momento toma algunas cuestiones hasta de manera jocosa.
Sí, es imperdible, por eso cuando Rodrigo suba esta nota es Solórzano Rodrigo en el canal de YouTube, véanla completa porque es un documento histórico. Rodrigo, te mando un abrazo y gracias,
Sí, igualmente tengo miedo de pasar por Marlo ahora, después de cómo me miró el Vasco Tafé el domingo.
Sí, pero es un hombre de la iglesia.
Sí, sí.
Sí, es un hombre de la iglesia.
Te mando un abrazo, Rubén.
Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miguel Fernández dijo que nos va a atender. Cecilia, es así, ¿no? Vamos a poner la primera parte de este documento, esta nota, que una vez más lo digo y lo explicaba recién Rodrigo Solórzano. La nota tiene que ver con el acto de bomberos que se hace en General Rodríguez. Y es tan impactante lo que comentó recién el colega, que es el propio Hernández que habla de los acontecimientos que se inician a partir del 24 de marzo de 1976. Considero que lo anterior es también importante, relevante, y que en algún momento el peronismo va a tener que hablar en toda su magnitud, y estoy hablando de AAA. Pero el punto de inflexión respecto a lo que se venía incubando aparece el 24 de marzo de 76, y 5 días después, cuando hay una convocatoria, un encuentro de la cúpula del ERP-PRT, y de hecho, si alguien quiere saber algo más, busquen la nota de Carlos Gaveta, que fue director de Le Monde Diplomatique durante mucho tiempo, que él tiene un registro acontecido. Tenemos un teléfono para llamar de alguien que vivió, y estuvo presente por eso. El registro acontecido porque estuvo presente, me dice Bernardo. Sí, claro. Vamos a llamar a alguien que estuvo ahí también, y Miguel Fernández. El programa no era este, pero a partir de lo que pude ver anoche, y lo que comentaba recién el colega Rodrigo Solórzano, es que tiene otra dimensión. La dimensión es que el tipo camina por las calles de General Rodríguez y fue un elemento clave para lo ocurrido en la Quinta La Pastoril, el 29 de marzo de 76, no solo por los fusilamientos, sino por el procedimiento luego de las muertes. La primera parte, escuche con atención, del comisario retirado Hernández, que desempeñó funciones luego del genocidio en la policía bonaerense y hoy es un ciudadano de bien que se incorporó a la Comisión de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez. Este es el personaje.
Yo nunca fui muy partidario del maltrato de la gente. Yo el ser humano lo respetaba a rajatabla. Jamás le di un cachetazo a una persona. Pero, claro, yo veía cosas que no era lo correcto, pero bueno, ¿cómo hacía yo para oponerme a eso?
Por ejemplo, ¿qué cosa?
No, cualquier cosa que fuera, a veces detenciones. A mí me ha tocado, por desgracia, ahí tener una maestra, que era, creo que era de Chivilcoy, esta chica, que me acuerdo que me veía a mí en el patio y venía y me abrazaba, pero yo, claro, yo la veía como mi hija, decía. Y siempre la consolaba y la tranquilizaba, que quedate tranquila, mi hija, cualquier cosa que necesites, hacerme llamar. ¿Por qué? Porque yo veía que era una barbaridad, porque era una chica que supuestamente le gustaba conectarse con la gente humilde de la zona, juntaba a lo mejor ropa y la daba, y entonces por allá eso se consideraba que era de izquierda o no sé qué. Y no era así, era su intención de servir a la gente que era su comunidad. Esa Quinta de la Pastoril, por ejemplo, nosotros, no, lo que concierne a la fuerza de policía de Moreno, muy poco y nada. Estuvimos en apoyo porque lógicamente nos enteramos que se había un tiroteo infernal. Porque lo que no se dice es que en la Pastoril en ese momento había un congreso de fuerzas, fuerzas de subversivos que se estaban reunidos y estaban armados hasta los dientes. Hay que ver que tiraban con fusil FAL. Debe estar, que había unos árboles ahí de eucaliptos que no los abrazábamos y que fueron los que se parapetó la gente para salvarse. Los muchachos que vinieron de comienzo, que eran de la Policía Federal, entraron a la quinta y se salvaron porque el tipo que estaba de imaginaria arriba tiró las granadas sin sacarle la espoleta, si no los vuela. Los vuela tranquilamente.
Gaveta pertenecía al servicio de inteligencia del ERP. La construcción de la Pastoril está sobre la calle Monsegur, casi esquina a la Patria, hoy es Padre Fay. A pocos metros de lo que se conoce como Sindicato del Seguro. Llegaron unos 10 días antes del golpe de Estado del 76, cuenta Gaveta, junto a la pareja de Gaveta, María Elena Amadio, y otro matrimonio de compañeros. Dice, con nosotros vinieron los chicos, nos comportábamos como tipos burgueses. Tomábamos sol y nos bañábamos en la pileta, todo parecía normal. El infierno se presentó el 29 de marzo del 76. Y en ese infierno participó este personaje siniestro que estás escuchando luego de una gran nota realizada por Rodrigo Solórzano en el marco de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez. Lo digo esto porque es importante subrayarlo. Ha sido el propio Hernández, por lo que decía recién el colega, quien comienza a hablar de lo que vivió, de lo que hizo y lo que produjo aquel 29 de marzo de 1976. La segunda parte que estremece es esta, sin antes señalar que habla de una docente, de una chica, que lo iba y lo abrazaba a él, ¿no? Y quería ayudar a la gente. Y se la ¿qué pasó con esa chica? ¿Cuál fue el destino de esa joven? Por eso digo que es un documento histórico. Estuvo en la comisaría. Eso es lo que está explicando, eso es lo que dijo este personaje siniestro. Que lo abrazaba en la comisaría y le daba pena a él. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el destino de esa mujer? La segunda parte es esta.
Nos avisan de que había un tiroteo, qué sé yo, entonces incluso yo personalmente fui, después me acuerdo que llegaron de acá de General Rodríguez fuerzas militares y policía, porque había un compañero mío, el comisario Silva, que me toca la espalda y me dice, negro, ¿qué pasó? Y ahí hablamos un poco, y dice, no, nos avisaron, avisaron a todos lados. En ese momento el mayor que yo digo que estaba de coso ahí, fue a Marcos Paz a recorrer, que si el individuo hubiera estado, ni no sé lo que hubiera pasado.
Hubo una cantidad importante de muertos ese día.
No tantos, yo creo que me tocó sepultar a 6 o 7 cadáveres nada más de la quinta, que yo tomaba los recaudos del caso, es decir, pedía autorización municipal, los ponía en su fosa. Que la prueba está que cuando después vino el gobierno de Coso, fueeron a extraerlo y se lo llevaron a todos.
¿En una fosa común lo habían enterrado?
No, de ninguna manera. Yo ponía uno por uno. O sea que estaba NN, la fosa 1, la 2, la 3, la 4, la 5.
¿No estaban identificados?
No, porque no los identificaban. Nosotros los fichábamos y todo, pero los mandamos a jefatura y no nos venía el resultado de la ficha. Así que
eso
no
lo manejaba directamente el ejército.
Pero eso lo manejaban directamente allá, nosotros nada que ver.
En una fosa común no. Fueron 6 o 7, por ahí es el número de cuerpos que enterró Hernández. Ponemos de nuevo, por favor, la nota, Cecilia. Vamos a repetir porque quiero que escuchen ustedes la descripción que hace con esa tranquilidad de quien sabe que hizo bien, de quien se sabe impune, que la justicia no lo alcanza. Mientras lo escuchaba, digo, ¿qué va a hacer el intendente de Rodríguez? Porque es un hombre del frente justicialista, del Frente para la Victoria, que adhiere a la política de derechos humanos de la Presidenta de la Nación, que se abrazó a la causa de Néstor Kirchner. ¿Qué tiene que hacer el intendente de Rodríguez con un personaje así? Que integra la comisión de buenos tipos de bomberos voluntarios de General Rodríguez. Escuchen de nuevo lo que dice, por favor.
Nos avisan de que había un tiroteo, qué sé yo, entonces incluso yo personalmente fui, después me acuerdo que llegaron de acá de General Rodríguez fuerzas militares y policía, porque había un compañero mío, el comisario Silva, que me toca la espalda y me dice, negro, ¿qué pasó? Y ahí hablamos un poco, dice, no, nos avisaron, avisaronme a todos lados. En ese momento el mayor que yo digo que estaba de coso ahí, fue a Marcos Paz a recorrer, que si el individuo hubiera estado, ni no sé lo que hubiera pasado.
Hubo una cantidad importante de muertos ese día.
No tantos, yo creo que me tocó sepultar a 6 o 7 cadáveres nada más en la quinta, que yo tomaba los recaudos del caso, es decir, pedía autorización municipal, los ponía en su fosa, que la prueba está que cuando después vino el gobierno de Coso, fueron a extraerlo y se lo llevaron a todos.
¿En una fosa común los habían enterrado?
No, de ninguna manera. Yo ponía uno por uno. O sea que estaba NN, la fosa 1, la 2, la 3, la 4, la 5.
¿No estaban identificados?
No, porque no los identificaban. Nosotros los fichábamos y todo, pero los mandamos a jefatura y no nos venía el resultado de la ficha. Así que
eso lo manejaba directamente el ejército.
Pero eso lo manejaban directamente allá. Nosotros nada que ver.
Para que quede claro, y no podemos salir de... Ya no sé si la palabra es asombro. De la rabia. No es Videla, es Hernández. Y Hernández vive acá, en Rodríguez. El testimonio de este personaje, cuando dice, yo sepulté... Eran 6 o 7. 6 o 7. Efectivamente, como decía Rodrigo en la nota, en la intendencia del Chango Ibáñez, no es que descubren los cuerpos en la Quinta La Pastoril, se descubren los cuerpos en una fosa común en el cementerio de Moreno. ¿Quiénes fueron asesinados aquel 29 de marzo de 1976? Está conmigo Bernardo Tosi. Buen día.
Ahora sí.
Ahí está, Bernardo, con nosotros.
Tenemos información de la página desaparecidos.org, donde se relata muy brevemente lo ocurrido en La Pastoril y consigna que hubo 12 desaparecidos en ese enfrentamiento. Los nombres: Nelson Agorio, María Amadio, Héctor Chávez, Juan del Geso García, Emilia Gajero Pérez, Víctor Hugo González Lemos, Leonor Inés Herrera de Mancini, Carlos Guillermo Jerónimo, Juan Santiago Mancini, Elena Marcet y Rodolfo Ortiz Escobar son algunos de los nombres. Fue una retirada ordenada había cerca de 40 militantes del PRT y de otras organizaciones de Sudamérica. Estaban presentes dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria chileno, había militantes del movimiento de liberación nacional boliviano y de Tupamaros. También hay versiones que indican que había militantes de Montoneros. Era un cónclave que tenía que ver con la coordinadora de liberación, que tenía que ver con las organizaciones, con la organización sudamericana, que la Junta Coordinadora se llamaba, que articulaba las luchas como para poner un freno al Plan Cóndor, que ya se veía venir, que en ese momento se estaban preparando también la coordinación de esta Junta Coordinadora, que coordinaba no solo el recibimiento de exiliados y digamos gente que venía escapando de otros lugares, sino además, bueno, la coordinación y el apoyo de combatientes de uno y otro de otro lugar. Por otro lado, bueno, estaban estos dirigentes y por supuesto estaba la cúpula máxima del PRT, Santucho, Mena, Benito Urteaga. Poco se sabe, hay que decir esto también, de quiénes estuvieron ahí. Hay algunos sobrevivientes de los militantes que estuvieron presentes. Bueno, uno de ellos es Carlos Gaveta, que fue el encargado del alquiler de la casa. Pero bueno, siendo que estas reuniones se hacían con cierto hermetismo, no todos conocían a todos, no todos sabían quiénes eran los que estaban presentes, y bueno, razón por la cual no se sabe quién del todo estuvieron presentes ahí, quiénes fueron y en qué circunstancias. Esto por supuesto no se sabe, en qué circunstancias, si fueron fusilados, si murieron en combate. Lo que sí se sabe es que, bueno, 12 de estos compañeros no volvieron, y el resto, que sumaban alrededor de 37 militantes, se retiraron a pie y bueno, por diversos medios, como por ejemplo colectivos, de una manera tratando, digamos, de disimular su participación en esto.
Bueno, vamos a la tanda de la hora y luego, Miguel Fernández, ¿tenemos un audio más? Bueno, un audio más del comisario retirado Hernández, ¿sí? Vive en General Rodríguez. Lo que nos decía Rodrigo Solórzano es que milita en bomberos voluntarios de General Rodríguez. Es decir, no es difícil de ubicar. Ya no es difícil de ubicar. Gran trabajo del colega. Tercera parte y de ahí a la tanda.
No, y yo, la perspectiva que yo deseo que no pase nunca más, y que además, digamos, por allí debiéramos dejar un poquito atrás, porque nadie fueron nenes de pecho. Yo tengo muchos subalternos que fueron muertos por la espalda por los elementos subversivos. Entonces no nos rajemos la vestidura con que esto, aquello, lo otro. Esto de los dos demonios. Y bueno, realmente existieron, realmente políticamente hasta fueron repudiados por el general Perón, qué sé yo. Yo no es que yo inventé nada, está la historia, no podemos. Y por supuesto que no me gustaría que pasara nunca, ¿no es cierto? Ni por los míos ni por los de nadie. Vivir en paz.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1.
Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under.
4644-5556.
Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1.
Thank you.
Bueno, estamos buscando la entrevista con Miguel Fernández. Ni bien se establezca la comunicación, le vamos a dar aire a eso, porque el programa ha tenido este eje y no nos podemos apartar del mismo, porque no termina, de ninguna manera puede terminar la nota que realizó el colega Rodrigo Solórzano. Hay demasiado por hacer. Se lo convocó al comisario para que preste declaración en la causa La Pastoril. Si no se lo podía ubicar, ahora se lo ubica, claramente. Vive en General Rodríguez, integra la comisión de bomberos voluntarios de General Rodríguez. Fue la palabra y la voz que cerró la actividad de bomberos voluntarios de General Rodríguez. Por lo tanto, ya no hay excusas. Hijos dice, a donde vamos, a donde vayan los iremos a buscar. Bueno, hay uno que vive acá en Rodríguez y que fue comisario de Moreno Primera en aquel 29 de marzo de 1976. Esto en cuanto presente y pasado, mirando el futuro. Ayer poníamos en el aire y vamos a colocar ahora la nota que le pudimos hacer a Claudio Morgado. ¿Sí? Claudio Morgado fue titular, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia. En un tiempo en donde se abre la discusión acerca de los derechos que tienen los pueblos originarios y que no necesitan de la ley, la 26.160. Una ley que para Claudio Morgado, que fue diputado del Frente Justicialista para la Victoria, es una ley de Alicia Kirchner. Esto es como la ley de servicios de comunicación audiovisual, que dicen es una ley de Néstor Kirchner. En realidad no lo es. En la práctica no puede serlo, porque antes, en el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual, fueron muchas las organizaciones vinculadas con la comunicación que trabajaron en esa dirección. Precisamente para ponerle fin a un engendro legal que se inicia con la dictadura militar. Hace dos semanas atrás estuvo aquí en Moreno Julio Bárbaro, fue interventor del CONFER. Esa fue la estructura creada por los militares y después con la recuperación de la democracia. Tuvo en los demócratas la estructuración para que los medios pudiesen trabajar bajo los criterios impuestos por la dictadura con un tinte democrático. Fíjese cómo todo se vincula, y no es una vinculación caprichosa. Para el gobierno nacional, ayer escuchaba en el informativo Farco, como leía el compañero Frutos, como leía declaraciones del actual titular del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que para el gobierno nacional, en la palabra del actual funcionario, hay un avance sustancial en el reconocimiento de los derechos. ¿Y en dónde se apoya el actual titular del INAI? En la ley 26.160 y en la ley de servicios de comunicación audiovisual. El viernes, cuando pude entrevistarlo a Félix Díaz, y a partir de la cumbre de los pueblos originarios realizada en Formosa, se denuncia la malversación de fondos que tenía esta ley precisamente para hacer un relevamiento territorial. Morgado estuvo en Plaza de Mayo el viernes y habló con nosotros y dijo esto.
Es una lucha de hace muchos años, una lucha absolutamente justa, que tiene que ver con el reclamo de sus tierras, el reclamo el reconocimiento de su cultura, el reconocimiento de ellos como pueblos preexistentes, como pueblos originarios, con todo lo que ello implica, ¿no? Y la verdad que No, no, hay una se visualiza una contradicción, porque lo que pide Félix, lo que piden la mayoría de los pueblos originarios en estos momentos, es la aplicación plena de la ley 26.160, que es la ley que justamente dictamina que se tiene que hacer un relevamiento territorial de todas las comunidades de pueblos originarios y la participación de ellos dentro de ese relevamiento, obviamente, ¿no? Y además, en el caso de Félix concretamente, estaba reclamando por parte de su territorio que donde se había el Estado formoseño había hecho un emprendimiento universitario y le habían sacado 600 hectáreas. El reconocimiento de él como líder de la comunidad fue votado por casi el 70% de la población de la comunidad de la Primavera. Bueno, muchas cosas. Y el pedido, digamos, de estos derechos, que se apliquen estos derechos, trajo la muerte de muchos integrantes de la comunidad. Murieron más de 50 personas en los últimos años relacionados con el pedido que se reconozcan sus tierras, que se reconozcan sus cuestiones culturales, su cosmovisión.
¿Qué cambia si le otorgan algo que ellos tuvieron? ¿Qué cambia políticamente? Porque acá el acto que hizo la señora Presidenta de la Nación estaba Infran atrás.
Sí.
Y el 22 de mayo era la audiencia en donde Infran tenía que estar frente a Lorenzetti, junto a Félix Díaz, una audiencia. ¿Qué es lo que cambia? Vos que fuiste parte del gobierno y tenés una mirada, recién lo dijiste, es una contradicción, pero ¿qué cambiaría?
No, mira, yo lo que creo es que dentro del gobierno es una fuerza unívoca, el gobierno tiene los integrantes del gobierno vienen de extracciones distintas. Yo creo que hay una enorme mayoría que no está de acuerdo en cómo se implementan las políticas en los asuntos relacionados con temas de pueblos originarios, con la política indígena. La gran mayoría creo que no está de acuerdo. Creo que hay una porción, yo la asimilo más a ciertos resabios dualistas que todavía hay dentro del gobierno, que tienen esta lógica, que tener en cuenta que Infran tiene más de 25 años en el poder, o sea que ahora se dice kirchnerista, pero en su momento fue menemista, en su momento fue dualista, en su momento fue en todos los lugares en donde se podía acomodar para seguir concentrando poder. Entonces me parece que si nosotros seguimos los dictados de Infran en lo que se refiere a políticas indígenas, estamos realmente muy equivocados. Esas tensiones, yo creo que para que realmente pueda haber una solución al conflicto, me parece que hay que introducirlas dentro del Frente. El Frente para la Victoria tiene que tomar partido en todos sus integrantes.
Infran es Duhalde. ¿Y cómo es que el partido tiene que tomar partido, el Frente, con todos los integrantes? ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento predomina la idea de los resabios dualdistas. En Formosa, los carteles indican Infran 2015, Cristina Fernández de Kirchner 2015. Es muy impresionante lo que dice Morgado, porque la presidenta eligió, inclusive por una cuestión simbólica que no se le puede escapar a la Presidenta de la Nación, eligió en el acto del 25 de mayo ubicar a Infran atrás de ella. Y si hay algo que no tiene Cristina Fernández de Kirchner es inocencia, porque no lo tiene. Es una persona extremadamente lúcida. Y Morgado, que es un hombre que integró el gobierno y sigue alineado al gobierno, define las 50 muertes, que son asesinatos, como una contradicción. Por eso le pregunté, a partir de que el día jueves por la noche comienza la vigilia y él participa el viernes, si siendo titular del INADI, presidente del INADI, tuvo la decisión, la voluntad, las ganas de hablar con la presidenta, de llevarle el problema a la presidenta. Y entonces Morgado dijo que no. Sí, Bernardo, decí.
No, pensaba en esta cuestión de los resabios o rezagos o restos del dualdismo en el actual gobierno. ¿Qué significa eso? que Duhalde, de algún modo, tras las sombras, está tras bambalinas manejando a ciertos hombres dentro del gobierno y sigue acaparando poder y logrando, de algún modo, a través de sus directivas, torcer cierta dirección del gobierno? ¿O que hay personas, hay funcionarios, hay personalidades políticas que en algún momento pertenecieron al dualdismo y entendiendo el dualdismo como una tendencia ideológica y que, bueno, mantienen esa tendencia ideológica a pesar de estar dentro del kirchnerismo? O que son personas que han estado dentro de esa égida, quiero decir, la del dualdismo, y no se han transformado de manera kirchnerista, digo, porque ¿quién fue el delfín de Duhalde en su momento?
Kirchner.
Kirchner era parte del dualdismo. Fue quien llevó las banderas de Duhalde a la presidencia. Por lo tanto, habría que definir un poquito mejor qué se entiende por rezagos del dualdismo. Es posible pensar, digo, es la única posibilidad que imagino yo, porque no creo que esté planteando el hecho de que Duhalde sea una persona que en este momento está operando y ganando la batalla en este gobierno en disputa después de 10 años. Supongo que lo que está diciendo es que hay personas que no se han avenido, digo, políticos, funcionarios, que no se han avenido a los nuevos tiempos de cierto movimiento nacional y popular identificado con el kirchnerismo. Identificarlo con Duhalde me parece como que luego de 10 años no se sostiene.
No, además de no sostenerse, el modelo que golpea a las comunidades y pueblos indígenas, pueblos originarios, tiene que ver con un perfeccionamiento de lo que se inició en el año 2002. Y es un modelo de desarrollo, de inclusión, un modelo extractivista, un modelo sojero. Así que no es Duhalde. Lo dijo ayer Darío Aranda. Es un modelo que impulsa Néstor Kirchner. Y tan solo hay que mirar las estadísticas y reflejar las mismas de lo que ha sido el crecimiento de la frontera sojera a lo largo de 10 años. Y en ese modelo es muy importante y trascendental una figura como Infran, Gioja, Zamora en Santiago del Estero, Urtubey, tienen esa función. No es algo de Duhalde, en términos simples y muy acotados. Lo que está diciendo Morgado, lo que dijo Morgado, es una salida rápida a algo que no tiene solución, porque la presidenta ha decidido no recibir a Félix Díaz. Escuchen la segunda parte porque le pregunto si pudo hablar con la presidenta.
Quería puntualizar otra cosa,
sí,
Rubén,
discúlpame. Dale.
No solo ha decidido no recibir a Félix Díaz, sino que ha decidido remover a Morgado del INADI.
Sí, lo removió por una cuestión con la segunda de Morgado. No creo que Morgado haya planteado las armas, plantó armas y dijo esto no lo banco, por favor. Eso también hay que puntualizar. Segunda parte.
¿Hablar con la presidenta de la Nación?
No puedo hablar de este tema, pero he hablado con mucha gente, hemos visto, qué sé yo, una de las cartas de Carta Abierta hablaba de pueblos, de los derechos de los pueblos originarios. Me acuerdo la primera vez que vino Félix Díaz, que hicimos una conferencia de prensa en el Hotel Bauen, atrás mío estaba Sabatella, había integrantes del gobierno nacional, muchos. Hay que tener en cuenta que la ley 26.160 es una ley que hizo Alicia Kirchner. Es una ley de Alicia Kirchner, no es una ley que vino de la estratosfera, es una ley de Alicia Kirchner. Por lo tanto, votar una ley en el Congreso no es fácil, hay que lograr el quórum, hay que convencer, consensuar con los distintos sectores, en una ley en donde justamente el reglamento territorial implica decisiones sobre territorio, en donde sabemos que está hoy impregnado de intereses sojeros, de intereses petroleros, de intereses mineros. Entonces estás hablando de eso, intereses sobre esos grandes negocios que hay en todas las provincias. Sin embargo, la ley se presentó y fue votada unánimemente. Yo, una de las últimas veces cuando yo era diputado que voté, fue la prórroga de la ley 26.160, que termina ahora en octubre de este año. Por lo tanto, es muy importante que se vuelva a revalidar, porque no se hicieron los relevamientos territoriales como corresponde.
¿Es difícil votar una ley en el Congreso? ¿Es difícil para el oficialismo? Miren la ley de blanqueo cómo salió, ¿no? La ley antiterrorista cómo salió. Y es difícil esta ley. Fue complicada esta ley. Y es una contradicción, es decir, se cae tan fuertemente el argumento, porque supongo que en algún momento este Congreso va a votar la ley de semillas. Y la ley de semillas, sí, que tiene que ver con el modelo sojero, que para Morgado está en disputa el modelo. Es una ley que viene del año 1994, pleno menemismo, impulsada por Monsanto, que fue trabajando a lo largo de ¿cuántos años? Desde el 94 estamos año 2013 y viene trabajándose en esa dirección. Pero fue muy fuerte la discusión, sobre todo por los intereses sojeros. ¿Qué sería la Argentina sin la soja? ¿Qué sería la Argentina sin la soja? Me parece que le habla a un público muy calificado, muy segmentado, que tiene escasa información en todo caso, ante situaciones de 50 asesinatos en los últimos años de dirigentes y personas que viven en las comunidades indígenas, son situadas esos crímenes en muertes de los latifundistas, ¿no? Que no pueden los gobiernos provinciales contener a los que hacen de la propiedad privada un culto. Viene por ahí. Pero los responsables son Gioja en San Juan, Infran en Formosa, Clos, Uribarri, les damos los nombres si quieren, completos. Ni qué hablar del modelo extractivista. Se creó un Estado minero, hay un Estado minero compuesto por las provincias. O sea, acá no hay contradicción, por el contrario, no se asume gran parte de la militancia que esta es la estructura y este es el basamento del modelo.
Sí, pareciera como que son excusas, quiero decir, la cuestión de la ley, porque qué necesidad de una ley para hacer un relevamiento territorial y darle a los pueblos originarios lo que los pueblos originarios les corresponde. Quiero decir, habiendo una decisión política ejecutiva de garantizar lo que dice la Constitución, no hace falta una ley. Ahora, es cierto que, planteado tal vez en términos más políticos de por qué no existe esa decisión ejecutiva política, está claro que el peso de las provincias y el peso de los gobernadores en la implementación de todas estas políticas es decisivo.
Claro.
Por otro lado, hay que ver cuál es la razón por la cual el kirchnerismo no ha podido llevar esta bocanada supuesta de políticas populares al resto del país, porque aparentemente los gobernadores que responden al kirchnerismo no responden a esos posicionamientos ideológicos. Me estoy refiriendo, por supuesto, dentro del discurso de Morgado, que presenta estas contradicciones.
Digamos, contradicciones. Son algunas contradicciones. Del total del presupuesto de relevamiento, a partir de la ley 26.160, que es de emergencia territorial, que supone un relevamiento de los territorios indígenas, que es la denuncia que surgió de la cumbre de los pueblos originarios, se ha verificado que se utilizó el 76% del monto, algo así como 45.847.000 pesos, pero solo se relevó el 24% del total de las comunidades, de las cuales solo el 12,48% del total se ha concluido efectivamente. Morgado en esta tercera parte habla de Infran, pero además, no sé si en esta, pero lo adelanto, él señala que Félix Díaz trabaja para que se cumpla la ley. Esta ley, la 26.160, la verdad que en el tiempo que le hacemos notas a Félix Díaz, él ha sido claro respecto a la mentira de la ley y cómo una ley trata de ocultar las injusticias. Y creo que acá Morgado habla de que Félix Díaz fue un funcionario de gobierno, como para meterlo a Félix Díaz en el conflicto y en la contradicción. En esto, la habilidad de Morgado es mucho más de la que exhibió en TVR. Lo escuchamos.
Me parece que es una mala lectura del tema. Me parece que los insumos que se le brindan a la presidenta para que vea políticamente este tema no son los adecuados. Me parece que le están...
¿Está desinformada o mal informada?
Yo creo que le están informando mal lo que tiene que ver con Félix Díaz. No pueden pensar que Félix Díaz está asimilado a la oposición. Eso yo lo vengo diciendo desde el año 2010 cuando lo hice ingresar a Félix Díaz como parte del INADI de la provincia de Formosa. Félix Díaz era funcionario público, pero formaba parte del gobierno nacional de alguna forma, haciendo relevamientos de todas las temáticas y todas las demandas de los cuatro pueblos originarios de la provincia de Formosa. Él organizó el primer encuentro entre 200 caciques en la localidad de Igarreta sobre jornadas dedicadas a acceso a la justicia de pueblos originarios. O sea que a mí me parece que esto, por ejemplo, estaba muy bien visto por muchos sectores del gobierno y muy criticado por otros. Entonces creo que esa interna, hay una interna muy, muy seria, se reduce y no se termina de dirimir, porque se lo asimila a Félix como que Félix es una persona guiada por TN, por Clarín, por los radicales, por el FAP, por el socialismo, por lo que sea. Y la verdad es que cuando vos hablas con Félix, él dice, mira, yo lo que quiero es que se implemente la ley 26.160 y se cumpla con los tratados internacionales, con el convenio 169 de la OIT, todo lo que suscribió el Estado. Y ya te digo, no son gratuitos esos procesos en el Congreso, cuando se hacen estos pactos, cuando se suscriben, hay que ir a los organismos internacionales a rendir examen. Yo lo he tenido que hacer como presidente del INADI en su momento, a Ginebra, a Naciones Unidas, a informar de todos los avances y los retrocesos que había, digamos, en determinados temas. O sea que no es gratuito que se firma y después se olvide. No. Es una, viste, lo que se refrenda en el Congreso es absolutamente importante. Y te insisto, la gran contradicción es que esta es una ley que hizo Alicia Kirchner.
Morgado expresa a Bernardo esto de la historia comienza en el 2003. Y todo lo vivido del año 2003 a esta parte no tiene ningún antecedente previo, ninguno. Ninguno. La ley no es de Alicia Kirchner, para Morgado sí. Morgado utiliza ahí su práctica de buen artista para decir que Félix Díaz fue incorporado como funcionario del INAI y hacer relevamiento. Han muerto muchos, han sido asesinados muchos integrantes de la comunidad de la Primavera. ¿Y qué tiene que hacer Félix Díaz? Seguir haciendo un relevamiento. Es esa la idea de la institucionalidad, porque es esa la idea de la institucionalidad. Y si no, que espere la comunidad de la Primavera o los COM en el Chaco para que le den una radio. Mientras los matan, porque ellos no entienden el desarrollo. Félix Díaz ha sido claro en cada momento que nosotros lo convocamos que no necesitan de una ley. La tierra o el territorio es parte de la vida y la identidad. Y es eso lo que están expresando desde hace muchísimo tiempo cada vez que los medios masivos toman la referencia de los COM acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Vamos a escuchar la última parte y cerramos con este tema. Porque ahí en Morgado dice que la presidenta no sabe. Que la presidenta está mal informada. Hay un cerco que le impide a la presidenta ver la realidad. que tiene puesta, digamos, una enorme sombra sobre su rostro, y que además le señalan todos los días que Félix Díaz, es un hombre de Clarín y Mañeto. Y está con las fuerzas de oposición. Y eso hace que la presidenta no pueda ver. El entorno, ¿no? Es el entorno. El entorno malicioso que la castiga. Escucha, Morgado.
Absolutamente, pero eso lo tratamos de hacer el año 2010. Cuando se hizo el acampe...
Es una decisión de la presidenta no recibirlos.
Por eso te digo, porque no sé desde dónde se construye, digamos, la mirada sobre Félix Díaz. O sea, si se piensa que Félix Díaz es una persona puesta por Clarín y por Mañeto, digamos que es el sobrino perdido, Toba de Mañeto, me parece que no vamos a llegar a ningún puerto, digamos, ¿viste? Pero me parece que es reducir el problema. Y es de alguna forma sacárselo encima. Me parece que esto no se está hablando de oposición ni nada, es decir, hay un salto histórico con mucha importancia en el continente, pero lo que creo que sería muy importante, porque no es sencillo lo que sucede con el reconocimiento de los pueblos originarios en toda Latinoamérica, y todos los gobiernos están teniendo siempre esta gran tensión. Evo Morales lo sufrió muchísimo, ¿se acuerdan cuando tuvo todo el conflicto con la media luna?
Con la media luna rica.
Claro, aria y pura, digamos, ¿no? O sea, son conflictos que están latentes porque implican pujas y posiciones, digamos, diferentes, ¿no? Entonces me parece que nosotros desde acá, de Argentina, podríamos dar una línea muy clara, digamos, política en la consideración de los derechos de los pueblos originarios, si realmente se lo considera a Félix Díaz como un referente genuino, no manipulado por ninguna otra fuerza que no sea la de los pueblos originarios, que justamente le cedieron la voz para que sea el líder que comunique todas estas temáticas.
Ni oprimidos, ni dominados.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, o sea, no puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ni oprimidos, ni dominados.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559.
¿Anotaste? Dale.
466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando dice la misma.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudio. No hay derechos. Son estafadores. Hay que meterlos presos.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Yo perdí la cuenta de tantos años de consultar al licenciado Echeverri, en el último tiempo a la doctora Patricia Rosenberg, no por una insistencia que no tuviera un fundamento, sino a partir de lo que el licenciado Echeverri y la doctora Patricia Rosenberg admitían como un hecho difícil de cuestionar, que teniendo Moreno un solo hospital, un único centro masivo de atención para 500.000 de habitantes, la construcción de una maternidad de baja complejidad, que como lo ha dicho también el licenciado Echeverri y la doctora Patricia Rosenberg, requiere, al ser de baja complejidad, de una articulación con el Hospital Posadas y el Hospital Mariano Luciano de la Vega, era importante. ¿Por qué? Porque lo definió así, estratégicamente, en su momento, Andrés Arregui, cuando compra el inmueble ubicado en la zona norte del distrito. Y entonces las preguntas eran recurrentes en torno a saber si la provincia de Buenos Aires, la nación y el municipio, en esta triangulación y articulación, podían llegar a poner en marcha una maternidad de baja complejidad que está bien equipada, que tiene un criterio de funcionamiento que, insisto, va a requerir de una articulación. Y la pregunta que siempre hacíamos, ¿para cuándo? Pues iban corriendo los tiempos. Está en línea la doctora Patricia Rosenberg, que es la directora de la maternidad baja complejidad allí en la zona de Trujuy, porque comenzó a funcionar. Y con ella es importante hablar qué es lo que comienza a funcionar. Comienza a funcionar toda la maternidad. Esto forma parte de la segunda etapa. Doctora Rosenberg, buen día. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué es lo que está funcionando hoy en la maternidad? ¿Esta es la segunda etapa, como decía recién, o está en pleno funcionamiento?
Esta es la segunda etapa, como vos venías diciendo recién. En realidad es una maternidad que viene en etapas, por esto mismo que vos contabas, la regionalización y lo que tiene que ver con una maternidad de baja complejidad. Así que lo que iniciamos ayer, digo, la primera etapa, tenía que ver con la planificación, la organización de los servicios. Y esta segunda etapa inicia con los consultorios externos, laboratorios, ecografías, consultorios de salud sexual y procreación responsable, digo, colocación de DIU entre anticonceptivos, cursos de preparación para la maternidad. Es la etapa ambulatoria.
Correcto. Traducido para quien no puede entender esto que estamos charlando, la doctora Rosenberg, todavía las parturientas no dan a luz allí.
Exactamente, todavía las parturientas no dan a luz allí. Lo que hacemos allí es, en el último mes de embarazo, lo que los médicos llamamos la semana 35, pero es los 8 meses más o menos, las mujeres embarazadas acceden a la maternidad con un turno que ya se los dan en las unidades sanitarias, o sea, una semana antes. A partir de la semana 30, más o menos, las embarazadas se atienden una vez por semana hasta tener a sus hijos. Cuando están en la semana 34 o 35, en el centro de salud le dan 2 turnos. Un turno para la maternidad de la semana siguiente y en 15 días para volver al centro de salud, con la idea de que la embarazada vaya a la maternidad y en el mismo día pueda hacerse los análisis de sangre que corresponden al mes previo a tener, a la fecha estimada de tener a sus hijos, la última ecografía y el último control. Uh-huh. ¿Sí? Y de la misma forma pueden acceder a partir de cualquier momento del embarazo al curso o a la capacitación de preparación para la maternidad.
Ustedes, en ese trabajo que van realizando a partir de este momento, de la segunda etapa, sí, van realizando un control sobre el embarazo de la mujer, ¿correcto?
Exactamente.
Bien, y ustedes pueden indicar cuál es el lugar más apropiado, teniendo en cuenta los parámetros que supongo puede tener la dirección de la maternidad, si es en el Hospital Mariano de la Vega, si es en el Posadas, digo, para evitar ese momento que es tan crítico y tan extraordinario para una mujer.
Y que sea la mujer la que tenga que buscar dónde.
Exactamente, exactamente. ¿Eso lo van a hacer ustedes? Se nos cortó. Se nos cortó la doctora Patricia Rosen. Está en La Plata en este momento. Bueno, entonces repasemos, Bernardo, porque al momento de dar la información, ¿sí?, mal que les pese a algunos, este año se inaugura la maternidad. Título en el Regional de Clarín. Regional de Clarín, que toma Moreno, General Rodríguez, Luján, se inaugura la maternidad. Lo que se ponía en funcionamiento a enero de este año era la convocatoria no al número total de profesionales que van a integrar la maternidad, sino a un grupo de trabajadores que comenzaban a diagramar los pasos siguientes a la atención. Me acuerdo que la llamé a Rosemary, que ahora la recuperamos, para decirle, está mal lo que salió en Clarín, porque van a llegar las mujeres a la maternidad y no van a encontrar respuesta. ¿Sí? Y lo aclaró precisamente la doctora Rosemary. Esto que aparece en el día de ayer como está funcionando la maternidad y en algunos sitios leía pleno, no es así. Es la segunda parte tal cual lo dijo Echeverry y la doctora Rosemary. Entonces nosotros estamos informando precisamente para no generar una expectativa que no va a tener una respuesta en el caso de que una mujer vaya a la maternidad con el deseo de dar a luz allí. No está esa etapa todavía en funcionamiento. Doctora Rosemary, ¿me escucha?
Sí, sí, te escucho.
Bueno, yo digo que la información es muy importante, ¿no? A usted le consta que nosotros cada vez que aparece la noticia respecto a la maternidad llamamos para que a través de este medio se informe correctamente y no se generen falsas expectativas. Le decías,
además es muy importante, sí, porque esto que digo antes, que hablábamos antes de que se nos cortara la comunicación,
sí,
para evitar que sea la mujer la que tiene que ir a buscar dónde tener a su hijo, sino que sea el sistema el que le ofrezca a la mujer el lugar que es más adecuado para las condiciones de esa mamá y de ese bebé.
Uh-huh.
La regionalización, justamente, tener una maternidad de baja complejidad, un hospital de mediana complejidad y un hospital de alta complejidad como es el Posadas, tiene que ver con que aquella mujer que por sus condiciones de salud o por las condiciones de salud de ese bebé que está por nacer requieran de una complejidad, puedan atenderse en el Posadas, y sacarle al Hospital Posadas aquellos partos normales de baja complejidad, que por suerte son la mayoría, pero que ocupan una cama que a lo mejor requiere una mujer con otras condiciones de salud que uno puede prever que necesite terapia intensiva, ella o su hijo.
Para que esto se logre, doctora Rosenberg, ¿el esquema de traslado está garantizado?
El esquema de traslados hoy, justamente en lo mismo que vos venías diciendo, nosotros hoy no podemos en la maternidad tener los partos, estamos en la segunda etapa, que es consultorios, ecografías, laboratorios y preparaciones. Aquella mujer que nosotros tenemos la gran ventaja que en los 40 centros de salud se atiende la gran mayoría de las embarazadas del distrito que se atienden en el sistema público. Entonces, uno puede prever con bastante antelación de las cosas previsibles, porque también todos sabemos que un parto es de bajo riesgo hasta que se complica, ¿no? Uno nunca, digo, salud nunca es una garantía del 100%, pero hay cosas que hacen prever que una mujer va a requerir más cuidados. Por ejemplo, si una mujer tiene dos cesáreas anteriores y tiene antecedentes de hijos que hayan nacido con algún problema de salud, si esa mujer tiene alguna condición clínica de presión alta, de diabetes, de alguna enfermedad renal, que haga prever que ella puede tener alguna disposición distinta en el momento del parto o de la cesárea, las embarazadas se derivan en distintas fechas. Por ejemplo, una mujer que tiene dos cesáreas anteriores, a partir de la semana 32, ya está en contacto con el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, porque el hospital sabe que tiene que programar una cesárea, que esa mujer no puede ir a un parto normal, ¿sí? No se espera hasta la semana 38 para ver qué mujer se deriva y a qué lugar, sino antes, para que también la mujer tenga la historia clínica, que no quiere decir que le están reservando la cama. Lo que quiere decir es que tiene la historia clínica para que en el momento en que sea necesaria la intervención, la cesárea, el parto normal, lo que fuera, tengan la historia de esa mujer para atenderla en las mejores condiciones.
Usted decía recién, doctora, que la mayoría de los partos en Moreno son de baja complejidad.
En la maternidad.
En la maternidad, sí.
Van a ser de baja complejidad.
Ah, sí, sí, en la maternidad.
En el hospital Mariano y Luciano, no. Digo, el hospital tiene una categorización 3. Digo, que para es baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad. Claro, pero la mayoría de los partos son de baja complejidad. Ahora, hay un porcentaje de partos que uno puede prever en esto que yo les contaba antes, que a lo mejor no se complica, pero que son partos de alto riesgo, lo cual no quiere decir que necesariamente haya una complicación, pero que uno tiene que poder preverla.
¿Qué le voy a decir a usted sobre la situación del hospital y las dificultades que tiene la provincia de Buenos Aires para responder a, y garantizar una política pública de asistencia digna en los hospitales de la provincia de Buenos Aires? Ya no es una excepción el Mariano Luciano de la Vega. Con algunos profesionales lo que dan cuenta, por lo menos en los últimos años, y no tengo una estadística para decirlo porque está ausente esa estadística, pero sorprende la cantidad de partos sumamente complejos jóvenes que se embarazan, casi niñas. Y esto genera, por supuesto, una complicación en el Mariano Luciano de la Vega, primero para asistir a esa mujer y después para darle una atención a la mujer y al niño que nace en el Mariano Luciano de la Vega. Estoy preguntando entonces qué estadísticas, si ustedes tienen, para trabajar en la maternidad, puede descomprimir lo que ocurre en el Mariano Luciano de la Vega en este punto.
Hay una realidad que es muy importante, que es pensar, en Moreno nacen 10.000 niños por año, un poquito más, un poquito menos, pero esta es una tendencia que se mantiene, digo, ¿no? Moreno es una población que crece, que tiene una población mayoritariamente joven, con lo cual es lógico que cuando hay una población mayoritariamente joven, el número de niños que nacen va en aumento, nunca en descenso. Uh-huh. Justamente también, en lo mismo que vos decías, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega es el único efector público que tiene nuestro distrito y que tiene una capacidad de 4.000 partos, que es lo que viene realizando estos últimos años. Entonces, si nacen 10.000 niños, 2.000 nacen por obra social o por el sistema privado, por lo que fuera, digamos, pero nosotros atendemos en el sistema público 8.000 embarazadas, hay 4.000 mujeres que se atienden en el sistema público de Moreno hoy y que no tienen lugar en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega porque tiene una capacidad que es esto y es uno de los hospitales con mayor cantidad de partos de la provincia de Buenos Aires. Entonces la maternidad lo que va a hacer, no es que haya menos partos en Moreno, sino al revés, lo que queremos es que las personas que viven en Moreno puedan tener sus hijos en Moreno. La maternidad lo que va a hacer es que estas 4.000 mujeres que hoy están en otros lugares, pero no por la complejidad, sino por no tener lugar, que puedan tener sus hijos en nuestro distrito.
Bien. ¿Cuándo entrará en funcionamiento la tercera etapa?
Bueno, es una fecha que yo no la puedo dar hoy, porque la verdad es que no la tengo, digamos. Tiene que ver primero con las pruebas de toda esta segunda etapa y después con la adquisición del equipamiento y del recurso humano necesario para poder poner en marcha la tercera etapa.
Bien, bueno, ahí tienen una enorme complicación, me lo ha dicho el doctor Rossi, la dificultad para conseguir neonatólogos, para conseguir profesionales en esa especialidad, ¿no? Como es una preocupación en toda la provincia de Buenos Aires, la falta de recursos humanos. Es una enorme preocupación. Sí, ¿me querés decir algo?
No, iba a compartir esto. La verdad que es una enorme preocupación en la provincia de Buenos Aires, en el país en general. Los recursos humanos en salud son el recurso, creo que más crítico que los recursos materiales, digo, para tener el recurso capacitado de la forma que es necesaria.
Muy bien. Entonces, para que quede claro quienes están escuchando esta nota, y son muchas las mujeres que siguen el programa y han estado atentas, organizaciones están muy atentas sobre lo que pasa en la maternidad, ingresó la segunda etapa de funcionamiento de la maternidad de Trujuy, laboratorio, es decir, todo lo que es consultorios externos, pero no comenzó la etapa en donde la maternidad puede asistir a una parturienta para que dé a luz.
Exactamente, aquellas mujeres van a tener los turnos programados de las unidades sanitarias para ir a la maternidad con el turno dado para las tres cosas. La idea es que la mujer que está en control en el centro de salud va a acceder a la maternidad y en ese día se le va a hacer la consulta, el laboratorio, la ecografía y vuelve a los controles de embarazo en el centro de salud.
Bien, es importante entonces esto que dice Rosenberg. Es la salita que entrega el turno para la maternidad.
Para la maternidad. Es la salita la que entrega el turno. Los talleres de preparación para la maternidad son abiertos y no requieren turnos. Todo lo que es de consultorios de salud sexual, que no es para la mujer embarazada, sino para las mujeres en general que quieren acceder a un método anticonceptivo, pueden sacar turno o en el centro de salud o en la maternidad. Son consultorios que están abiertos. Y después los talleres, hay días de visitas para aquellas personas, no solamente las embarazadas, sino la comunidad en general que quiere ir a visitar a la maternidad, que también pueden ir.
Bien. ¿Sabe qué? Por lo menos en este avance, porque es un avance de tener el edificio y todo lo que es la gestión, articular con provincia y nación, me da la impresión que estamos en una etapa en donde la maternidad es como una salita grande.
La maternidad no es una salita grande porque tiene una complejidad para resolver otras cosas que no puede hoy,
pero
no tiene por qué hacerlo el centro de salud.
No, pero digo, en función del criterio de maternidad baja complejidad, en esta etapa, se lo digo, doctora Rosemer, es atender para una ecografía, para laboratorio, es lo que debería tener una salita, quiero decir, en ese sentido, una salita podría tener todo esto y descomprimir también la maternidad baja complejidad.
El éxito, yo siempre digo que el éxito de la maternidad es si nosotros cuando la tengamos en pleno funcionamiento tenemos salas llenas, las salas de parto, porque
claro,
esa es lo que hoy requieren y que la gente pueda seguir atendiéndose cerca de su domicilio, que es lo que...
Se nos perdió de nuevo la doctora Rosema. Bueno, allí está. ¿Queda claro o no? Porque ya estamos ahí en el horario del programa. Después la llamamos y le agradecemos a la doctora Rosema, que es la directora de la Maternidad Baja Complejidad de Trujuy. ¿Entendiste, Bernardo, cómo
sí,
está
estaba
esto?
Escuchando atentamente la entrevista. Reflexionaba en relación, bueno, a esto que terminó entendiéndose finalmente, en qué estadio está en este momento el desarrollo de la atención en la maternidad. Y pareciera, bueno, como que no solo es una salita grande, sino, quiero decir, una salita como debiera funcionar
claro,
en todas las salas, ¿no?
Claro.
En el sentido de poder hacer esta primera acercamiento, los controles, lo que tiene que ver con el seguimiento de las mujeres embarazadas, que debiera hacerse y que teóricamente es la misión que tienen las salitas hasta el momento del parto, lo va a hacer en este momento la maternidad, pero bien. Con ecografía, con laboratorio, y bueno, centralizaría, digamos, el trabajo de la atención primaria de salud en relación a las mujeres embarazadas.
Sí, fíjate que lo que le preguntaba al final, y lejos está de descalificar lo que se intenta hacer, es una sala grande, ¿sí?
Por ahora.
Por ahora es una sala grande, y la segunda etapa es esto. No olvidarse, la mujer que está escuchando el programa, que para ir a la maternidad de baja complejidad en la segunda etapa, que no va a atender a las mujeres para que den a luz, sino para hacer pruebas de laboratorio, para hacer ecografía y talleres preparto, tienen que tener el número obtenido en la salita. Es decir, la salita le tiene que dar el número o el turno. No es que van a ir a la maternidad y allá le van a dar el turno. Sí, esto es muy importante. Puedo inferir ahí, Bernardo, que ante la dificultad que tiene una salita de hacer ecografías o hacer las pruebas de laboratorio, descomprime en esta segunda etapa la maternidad baja complejidad a la demanda que tiene una salita, porque no cuenta con los insumos que son básicos y elementales, teniendo en cuenta lo que dice la doctora Rosenberg, que es lo que viene repitiéndose por parte de la Secretaría de Salud con mucha insistencia en los últimos años, que hay 10.000 partos en Moreno por año. Es un número altísimo. Es muy grande el número. Para un único centro de atención como es el Mariano y Luciana de Vega, en condiciones de dar prestación para que pueda nacer un niño. Y esto de la regionalización es algo que se trae. La regionalización representa que tiene que haber un fino trabajo de articulación entre la maternidad de baja complejidad, las salitas, la maternidad de baja complejidad, el Mariano Luciano de Vega y el Posadas. Así funciona y ese es el criterio de funcionamiento de la maternidad de baja complejidad. ¿Cuáles son los puntos que se cuestionan del proyecto? Que por las características socioambientales y económicas del municipio de Moreno, debía ser una maternidad de mayor complejidad o un hospital. Esto no resuelve la cuestión de fondo. Y esto es lo que se objetó en silencio desde la provincia de Buenos Aires, que no es una herramienta que pueda dar respuestas a las demandas de salud que tiene la población de Moreno.
Y teniendo en cuenta lo que puntualizaba la doctora Rosenberg, una población que por supuesto va creciendo y que continúa con los mismos índices de complejidad en los partos y la necesidad de la atención de estos 4.000 partos que se atiende en el sistema público, que no encuentra el lugar y espacio en el propio partido de Moreno.
Lo hemos buscado a Miguel Fernández, había dicho que sí, y después no hay forma de comunicarnos con él. Bueno, será en otro momento, nosotros vamos a insistir porque el insumo que entregó Rodrigo Solórzano respecto al comisario de Moreno Primera, que estuvo al frente, fue uno de los que estuvo al frente del operativo en la Quinta de la Pastoría el 29 de marzo del 76, vive en Rodríguez. Y como Miguel Fernández trabaja estas cuestiones que son muy importantes, a propósito de lo que significó la dictadura, acá, bueno, queremos charlar con él sobre la causa de la pastoril y qué sucede con un testimonio de esta naturaleza y calibre que entregó al periodista Rodrigo Solórzano el comisario retirado Hernández. ¿Qué va a hacer ahora la Dirección de Derechos Humanos Municipal? ¿Qué puede hacer un militante de acá para hablar con el intendente general Rodríguez, que es del Frente Justicialista para Victoria, que está, por supuesto, involucrado en esta causa de memoria, verdad y justicia? Y si no lo hace la institucionalidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un separador y cerramos. Dale.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno.
90.1. Tu estación de información.
Aunque parezca, por lo que ponemos al aire, no nos olvidamos de lo que ayer trabajamos en este programa. De una menor que el día sábado por la madrugada fue retirada del boliche SEM en estado de inconsciencia, ingresó en el hospital Mariano Luciano de la Vega. Llegó a su casa a las 5 de la tarde, muy golpeada en su rostro y en sus piernas. Mañana, no hicimos tiempo hoy, pero Cintia Medina estuvo trabajando en la producción porque teníamos un interés y una función siempre de valor crítico, respetuosamente, pero de valor crítico. Saber y poder informarles a ustedes qué sucede, qué mecanismos deben activarse, qué instituciones intervienen cuando se presenta un hecho de probable abuso sexual de una menor, de una persona, de una mujer. Bueno, hizo todo un recorrido, Cintia, en el día de hoy, llamando por teléfono, preguntando cómo era esto del circuito, inclusive el circuito institucional de contención, pero fundamentalmente de explicación a los familiares de la menor para que sepan. Y saber significa luego asesorar y acompañar a otra víctima. Allí se construye una red. Bueno, ha sido imposible. Imposible. Mañana vamos a hacer en detalle, y vamos a comentarles a ustedes en detalle, qué intentamos hacer hoy, que lo vamos a seguir intentando. Porque como es en la provincia de Buenos Aires, podemos buscar información en otro municipio para que nos explique, o en la misma provincia de Buenos Aires, en Casa Central, que nos digan qué es lo que tiene que suceder, qué es lo que debe ocurrir. Y vamos a trabajar este tema. Sí, no nos olvidamos, tenemos que ir a hablar con la gente del boliche SEM para que nos cuente qué ocurrió en esa madrugada, en qué lugar se la encuentra la menor, qué diagnóstico se toma o se la sube a la ambulancia y se la lleva al hospital. Bueno, Bernardo, ¿algo para el cierre?
La información que manejábamos en relación al protocolo tiene que ver con información que elaboró la provincia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Salud y que estaba destinado a la atención primaria de salud en relación a ese acompañamiento y ese seguimiento de mujeres que hayan sufrido, hayan sido víctimas de una violación. No hemos podido comunicarnos con funcionarios del municipio de Moreno como para corroborar que esto está implementado y cómo se implementa en el distrito.
Sí, hay algo para dejar allí instalado que tiene que ver con el sentido común. Lo primero que se le preguntaba a Cintia, que estabas realizando la consulta en inquietud periodística, informativa y social, de cómo es el procedimiento, la pregunta es, ¿fue violada? La cuestión es que no se le hizo ningún examen a la menor. No sé si se entiende el calibre de lo ocurrido. Nosotros estamos diciendo, o la madre de la menor está diciendo que fue abusada su hija. No, está diciendo que tiene enormes dudas sobre lo que ocurrió porque la niña tiene miedo. No es ella, nos dijo el sábado. No es ella. Y se tuvo que presionar, y bastante, para que se le diera una pastilla el domingo por la madrugada, que forma parte del protocolo. Una acción de 7 u 8 que el mismo protocolo establece. El mismo protocolo establece. Había algo que es importante dejarlo planteado, Bernardo, que cuando se pregunta, ¿fue violada? ¿A qué refiere la pregunta de un funcionario? ¿A que hubo penetración? No es la única forma de violencia sexual. No es la única. ¿Es un delito de difícil comprobación? Sí, más cuando no se quiere comprobar el delito. Mucho más. Mucho más. Hay 3 formas, por lo menos, de abuso sexual. Y es esto lo que se tiene que investigar. Es esto lo que debe tener la familia de esa menor, el acompañamiento suficiente y la claridad para que no tengan dudas. Quienes acompañan a la menor y fundamentalmente a la menor.
Sí, además, en ese trayecto en que llega al sistema público de salud una mujer que ha sido atacada, hasta el momento en el cual sale a la luz y se toman los pasos requeridos en caso de violación, tiene que haber una intervención de profesionales capacitados por lo que comentábamos en el día de ayer. La dificultad para una mujer, en algunos casos, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de un adolescente, ¿no? De denunciar verbalmente lo que le ha sucedido, ¿no? Que a veces puede, en algunos casos ha demorado años el reconocimiento de lo que ha sucedido. Entonces, el acompañamiento psicológico, emocional, y por supuesto de los allegados a la mujer, en este caso a esta adolescente, tiene que ver con el acompañamiento de la familia, pero además el acompañamiento de profesionales capacitados que conocen el tema, que tengan experiencias en casos similares y que sepan cómo actuar en un momento de crisis traumático como el que posiblemente, no lo sabemos, haya vivido esta joven.
Lo último, el nuevo marco legal. Hemos vivido y estamos viendo 10 años de avances en las leyes. Y que esto hay que reconocerlo. Nos invitan a reconocer todo el tiempo esto. Que no hubiese sido posible si no había una nueva correlación de fuerzas. El nuevo marco legal. Producto de la pelea de las organizaciones, de la gente. La violación. Esto es el marco legal, ¿eh? Penetración por cualquier vía, es decir, no solo vaginal, sino también anal y el sexo oral. El abuso sexual calificado, prácticas que, aunque no sean de penetración, son gravemente ultrajantes para la víctima, como la penetración con objetos, la obligación de masturbarse o masturbar al agresor y otros actos sádicos. Y el abuso sexual incluye actos más leves, como toqueteos o contacto con los genitales. Esta menor de 16 años fue sacada inconsciente de un boliche el sábado a las 5 de la mañana. Ingresó inconsciente en el hospital y luego alguien le dio el alta para llegar a su casa. Tenía miedo y estaba aterrada. Y al día de hoy nadie, a la mamá de la víctima, le ha explicado cómo actuar y cómo proceder. Tenemos que ir buscando algunos retazos de lo que significa la ley y la aplicación de la misma para poder decirle ni, porque no estamos diciendo nada, es ni, para esta familia y para tantas otras.
Le dieron el alta en el hospital de manera informal.
¿O se dio el alta a ella?
Administrativamente lo sucedido está encuadrado en se fugó. Por sus propios medios decidió irse, nadie la vio, nadie pudo retenerla, nadie es culpable de que esta adolescente haya abandonado el hospital, nadie le dio el alta.
Nadie es nada y la ley es nada. Chau, hasta mañana, gracias por estar ahí.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.